5 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en esta jornada especial, porque ya estoy mirando a mi compañera Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, presta para llevar esta jornada a toda nuestra audiencia. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Bueno, el abrazo recibido y compartido con todos los oyentes, a quienes también, bueno, les damos los buenos días y les recordamos que es siempre un gusto comenzar con ellos todas las mañanas.
En este martes 24 de septiembre, Día Internacional de Investigación contra el Cáncer, a propósito, Día Mundial también del Cáncer de Tiroides, y Día Mundial contra las Patentes de Software, y el Día Mundial del Gorila, como si fuera poco. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La emigración está produciendo en Cuba una descapitalización humana difícil de revertir, y una de las áreas en las que el país está perdiendo más profesionales es la salud. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, en 2022 había en la isla 12.065 médicos, 7.414 enfermeros y 3.246 estomatólogos menos que en el año 2021. A la cifra de profesionales que ya no forman parte del sistema sanitario, se suma la de aquellos que trabajan para el gobierno en el exterior.
En el año 2023 eran 37.000, de acuerdo con cifras oficiales. No solo disminuye el número de profesionales disponibles para atender a los cubanos, los hospitales están seriamente deteriorados y desabastecidos de insumos, y las farmacias carecen de medicamentos. Los cubanos dan diariamente testimonio de esta realidad. En septiembre del pasado año, el grupo empresarial de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas BioCuba Pharma reconoció que en el país faltaban 251 medicamentos de fabricación nacional, un 40% de ellos parte del cuadro básico.
A propósito del tema, el gobierno de México pagó a su aliado cubano más de 23 millones de euros entre julio de 2022 y diciembre de 2023 por 610 médicos contratados para llevar servicios de salud a zonas rurales, reveló el diario El Universal. La suma fue entregada en euros mediante tres convenios divididos en 10, 2 y 5 meses a la estatal comercializadora de servicios cubanos S.A. Esto informó al medio mexicano el Instituto del Seguro Social, que declaró desconocer cuánto dinero del total entró directamente al salario de los médicos.
El Instituto del Seguro Social precisó que el procedimiento de contratación pertenece absolutamente a la empresa con sede en Cuba y añadió que también desconoce a qué unidades médicas están adscritos actualmente dichos profesionales de la salud, toda vez que no mantiene relación laboral con ellos ni dirige sus actividades. El Universal también desveló que del total de 809 especialistas de la isla que arribaron a México entre julio del 2022 y agosto del 2023 hasta diciembre del año pasado, al menos 48 especialistas desertaron de sus actividades por motivos que no se especifican y cuyo paradero se desconoce.
Y atención, que la crisis con el abasto de agua sigue afectando gravemente a la población de Santiago de Cuba, pese a las inversiones presumidas por las autoridades locales para mejorar el servicio. Los principales dirigentes del territorio comparecieron en el programa televisivo Santiago Hoy de Teleturquino, donde se jactaron de afirmar que la provincia es la segunda a nivel nacional en inversiones en el sector, según reportó el periódico oficialista Sierra Maestra.
Sin embargo, los santiagueros enfrentan largos ciclos de distribución, fallos en el sistema y una falta de infraestructura adecuada que ha exacerbado la situación en los últimos meses. El gobierno justificó su incapacidad con las constantes roturas en las redes de suministro, las fuentes de agua deprimidas y la contingencia energética en Santiago de Cuba, que limita el funcionamiento de las estaciones de bombeo.
El coronel Lázaro Delgado Chaples, segundo jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, falleció en días pasados en Cuba, presuntamente por complicaciones derivadas del virus del Oropouche, según publicaciones en Facebook de representantes del gobierno, que luego fueron borradas. Orestes Hernández Hernández, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio a conocer el deceso del coronel del MININT en su cuenta de Facebook el viernes.
La noticia, que no ha sido publicada en los medios oficiales, fue confirmada en la propia red social por el cónsul cubano en México, Miguel Ángel Moreno Carpio. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba han reconocido la presencia del Oropouche y el dengue en todas las provincias del país. Sin embargo, hasta ahora no han reportado fallecimientos como resultado de este virus.
En otra información, Annelise Hernández Puerto, de 47 años de edad, murió a manos de su pareja del municipio de Florida, en Camagüey. Con su asesinato, son 38 los feminicidios reportados de manera independiente por las organizaciones de la sociedad civil que atienden el problema en Cuba. De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista feminista A las Tensas, el suceso se produjo el pasado 19 de septiembre. El asesino de Hernández Puerto se suicidó tras cometer el crimen.
A Hernández Puerto le sobrevive un hijo mayor de edad, puntualiza la información. Según el observatorio, hasta el 23 de septiembre, el subregistro que llevan los grupos de la sociedad civil independiente sobre la violencia machista en Cuba contabiliza 38 feminicidios, 3 intentos de feminicidios y 6 casos que requieren de acceso a la investigación policial para determinar su naturaleza.
Las fiscalías generales de Bielorrusia y Cuba tienen intereses comunes, como la lucha contra el crimen y la supervisión del cumplimiento de la ley, afirmó la fiscal general de la isla, Yamila Peña Ojeda, durante una ceremonia de colocación de flores en la Plaza de la Victoria en Minsk, donde cumple una visita oficial.
La funcionaria ponderó los vínculos entre los brazos legales del régimen de Alexander Lukashenko, atornillado al poder desde el año 1994 y en el que se ha mantenido gracias a la feroz represión y persecución de sus críticos, y La Habana. En este encuentro, Peña Ojeda expresó su confianza en que el intercambio de experiencias permitirá a las fiscalías interactuar a un nivel superior, incluso en el campo de la formación de especialistas y el mejoramiento de sus habilidades.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a hechos importantes que han ocurrido en Estados Unidos y el mundo. Diplomáticos de Estados Unidos y Argentina están organizando un encuentro de alto nivel en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para analizar cómo avanzar ante la resistencia de la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a entregar el poder que perdieron en las elecciones fraudulentas de julio pasado. Si las sesiones tienen éxito, más de 40 representantes diplomáticos convocados como copatrocinantes por el secretario de Estado Antony Blinken y la canciller Diana Mondino se darán cita en una reunión en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Este cónclave no es respuesta a la inocultable fractura política en Venezuela, sino también un reconocimiento implícito sobre la necesidad de romper el estancamiento de la diplomacia de la región para encontrar una respuesta unificada ante la deriva autoritaria y antidemocrática del régimen venezolano. Se prevé que habrá ausencias notorias de algunos actores claves de la región, como Brasil, México y Colombia, que desplegan una estrategia de contención y diálogo separado del resto del continente, que terminó siendo igual de ineficaz que la denuncia y la confrontación abierta.
En otra noticia, el ejército de Israel ha perpetrado este martes una segunda oleada de ataques contra objetivos terroristas del partido milicia chií Hezbollah en el sur y el este de Líbano, un día después de que una extensa oleada de ataques aéreos contra el país dejara cerca de 500 muertos y más de 1.600 heridos. Así, ha subrayado que entre los objetivos figuran edificios en los que se almacenan armas, sedes del grupo y otra infraestructura militar. Durante los ataques se han visto claramente explosiones secundarias, lo que indica que había muchas armas almacenadas en los edificios.
Las fuerzas de defensa de Israel continúan sus esfuerzos para dañar y degradar las capacidades militares y la infraestructura de Hezbollah y han atacado a un escuadrón terrorista que lanzó cohetes contra su territorio durante la noche, al tiempo que ha reseñado que también han sido bombardeadas las lanzaderas localizadas en la zona, después de que Hezbollah reclamara un ataque con proyectiles contra instalaciones militares en Israel, incluida una fábrica de explosivos.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha alertado hoy del riesgo de expansión del conflicto en Oriente Próximo tras la oleada de bombardeos ejecutados desde el lunes por Israel contra Líbano, que dejó más de 550 muertos y más de 1.800 heridos. Y ha afirmado que el partido milicia chií Hezbollah no puede actuar solo contra el ejército israelí.
Así, ha recalcado que existe el peligro de que las llamas de los acontecimientos en el Líbano se expandan a toda la región, al tiempo que ha alertado de que una guerra abierta en Oriente Próximo puede ser peligrosa para el futuro del mundo y el planeta en general, por lo que, según él, hay que evitar los actos criminales que están siendo cometidos por Israel.
Las autoridades de Líbano han cifrado hoy en más de 550 los muertos, incluidos 50 niños, a causa de la oleada de bombardeos ejecutada desde el lunes por el ejército de Israel contra el país, en el marco del repunte de las hostilidades con el partido milicia chií Hezbollah, que no ha especificado cuántas de las víctimas son miembros del grupo.
El ministro de Sanidad libanés, Firas Abiad, ha afirmado que hasta el momento se ha confirmado la muerte de 558 personas en los ataques israelíes que han estado centrados en el sur y el valle de la Beqa, en el este del país, si bien también han afectado a la capital del país, Beirut.
Naciones Unidas ha expresado su extrema alarma por el drástico repunte de las hostilidades entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah. Ha recalcado que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes.
El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shandasani, ha indicado que el lunes fue el día más mortífero de violencia en años, con 492 muertos, entre ellos 35 niños, antes de resaltar que las carreteras en el sur del Líbano están llenas de gente huyendo de la violencia en sus vehículos.
Las autoridades de Estados Unidos han trasladado su apoyo al gobierno de Israel y han reivindicado su derecho a defenderse de los ataques del partido milicia chií Hezbollah, un grupo que cuenta con el apoyo de Irán y con el que el ejército israelí lleva intercambiando desde hace casi un año disparos y bombardeos a ambos lados de la frontera.
El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha mantenido una conversación con su homólogo israelí Yoav Gallant, una llamada que se ha dado tan solo unas horas antes de que las fuerzas israelíes hayan perpetrado una nueva ola de ataques contra el sur del Líbano. Austin ha indicado en un comunicado que Israel tiene derecho a defenderse a medida que Hezbollah extiende sus ataques cada vez más hacia el interior del territorio israelí, si bien ha resaltado resaltado la importancia de hallar un camino para una solución diplomática que permita a los residentes de ambos lados de la frontera regresar lo antes posible y de forma segura a sus hogares.
En otras informaciones, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene muchas ganas de que los demócratas ganen estas elecciones y ha criticado los acuerdos millonarios que consigue cada vez que pisa el país. Después de meses de reticencias republicanas a principios de año, el Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo para suministrar a Ucrania armamento y equipamiento militar por valor de 60 mil millones de dólares, incluido en un paquete de 95 mil millones de dólares para armar también a Israel y Taiwán.
Trump ha vuelto a insistir en que en caso de salir elegido en las elecciones de noviembre, pondrá fin más pronto que tarde a la guerra en Ucrania. Las declaraciones de Trump tienen lugar en un momento en el que está previsto que ambos se reúnan, aprovechando que Zelensky se encuentra en el país para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, si bien también será recibido en la Casa Blanca por Biden y Harris. Con el republicano será la primera vez que se vean cara a cara después de la salida de este de la presidencia de Estados Unidos.
Las instalaciones militares que Rusia tiene en el Ártico están preparadas para albergar en cualquier momento un ensayo nuclear, según las autoridades, que no obstante descartan dar este tipo de pasos si Estados Unidos se ciña a sus actuales compromisos y tampoco lleva a cabo ninguna prueba.
Los ensayos nucleares simbolizaron el pulso librado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pero el último realizado por Rusia data ya del año 1990. Fue el archipiélago de Nueva Zembla, unas islas remotas que en teoría siguen listas para un hipotético nuevo desafío. Así lo ha asegurado el principal responsable del centro de pruebas, Andrei Sinitsyn, en unas declaraciones a la Gaceta Rusiskaya, en las que ha señalado que si Moscú da la orden, en cualquier momento se pueden retomar las pruebas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que al final de la guerra con Rusia está más cerca de lo que se puede creer y ha insistido en la necesidad de continuar con el apoyo, también levantando las restricciones del uso de armamento para poder atacar objetivos ya bien entrado el territorio ruso.
A medida que ha ido avanzando la guerra, Ucrania ha logrado convencer a sus aliados para que fueran suministrando a sus fuerzas armadas armamentos cada vez más poderosos. El objetivo ahora es levantar las restricciones a las armas de largo alcance en medio de las advertencias de Rusia de que eso supondría una escala del conflicto sin precedentes desde que inició la invasión hace 2 años y medio.
Y terminamos este recorrido en Venezuela, ya que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha acusado al ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia de violar los acuerdos firmados con el gobierno español para su exilio en el país, al reunirse con empresarios y con miembros del Partido Popular y de Vox en la casa del director del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero.
En ese sentido, ha asegurado que González tenía la intención de martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela, según recoge el diario venezolano Últimas Noticias. De igual forma, ha hablado sobre una supuesta pelea a cuchillos entre las filas de la oposición, entre los que están de acuerdo con la capitulación de González, en referencia al documento firmado por el opositor, reconociendo la victoria del presidente Nicolás Maduro, si bien González matizó que lo hizo bajo presión.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y hoy a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, Radio Martí va a transmitir la quinta entrega del programa especial. Segunda Guerra Mundial, papeles que faltan en tus libros de historia. En este quinto capítulo, el periodista Álvaro Alba y la embajadora e hispanista polaca Marzana Adamczyk hablan sobre la matanza de Katyn y la lucha de la nación polaca por preservar su historia y cultura. Recuerden escucharlo hoy a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y desde el triunfo de la revolución, la censura ha sido la norma en las instituciones culturales cubanas, acusando sistemáticamente a artistas y periodistas de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo. Con el surgimiento de la prensa independiente, las cosas empeoraron y los esfuerzos por neutralizarla aumentan sobremanera, al igual que los métodos de represión contra sus actores.
En esta ocasión, los órganos represivos del Estado cubano la emprenden contra la plataforma informativa El Toque, con la intención de cortar la repercusión del trabajo que realiza ese medio de prensa entre los moradores de la isla. Desde mediados de este mes, sus periodistas han documentado una nueva escalada represiva de la seguridad del Estado contra personas dentro de Cuba que estuvieron en contacto con este medio o que sencillamente colaboraron con el mismo.
Pero dejemos que sea José Hassan Nieves, periodista y editor general de El Toque, quien nos hable sobre esta nueva operación de la policía política cubana contra el periodismo independiente y la libertad de expresión. Así que es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, el gusto es mío.
Bueno, vamos a comenzar preguntando, por supuesto, ¿por qué El Toque? ¿Por qué les molesta tanto el trabajo de esta plataforma informativa?
Bueno, quisiera yo saber todas las razones, pero creo que evidentemente nuestro alcance dentro de las audiencias cubanas, dentro de las personas que están dentro de Cuba, es muy grande, teniendo en cuenta que nosotros proveemos un servicio que es muy relevante para las personas que están en Cuba, que es la tasa, el tracker de la tasa informal, el mercado de divisas informal, donde nosotros vamos diciendo en tiempo real cuál es el precio de las divisas en el mercado informal, y esa es la principal vía por la que las personas se obtienen divisas en Cuba, es a través del mercado informal, porque no existe prácticamente una opción formal para hacerlo y nosotros somos la referencia de ese mercado. Luego de ese alcance, acompañado con el trabajo que hemos hecho de otro tipo, porque nosotros hacemos mucho trabajo de educación legal para que las personas comprendan, ¿no?, el entramado legal y el diseño represivo del Estado cubano, también el periodismo que hacemos, pero también programas de formación que hacemos para personas dentro de Cuba que quieren, son creadores de contenido independientes o periodistas de otros medios independientes. Yo creo que evidentemente es demasiado grande para ellos en nuestro alcance y han decidido emprender una nueva oleada represiva contra las personas que están de alguna manera o han estado relacionadas con nosotros en los últimos años.
Algunos periodistas y colaboradores también dentro de Cuba han sido amenazados con imputarles un supuesto delito de mercenarismo. Cuéntenos sobre esos testimonios y cómo tipifica la dictadura este delito dentro del periodismo.
Sí, ese es un delito nuevo que agregaron en la última actualización del Código Penal que hicieron en 2022. Y es el artículo 143 del Código Penal que considera mercenarismo el recibir algún tipo de financiamiento para producir o participar en programas que vayan contra el orden constitucional. Por supuesto, cualquier cosa que no sea en función del socialismo y del comunismo o a favor del Partido Comunista va contra el orden constitucional porque en la Constitución de Cuba, en el artículo 5, el Partido Comunista es la fuerza superior del Estado y del gobierno y además el socialismo es irrevocable según ese texto constitucional. Entonces, cualquier cosa que se haga fuera de los márgenes de ellos y se reciba algún tipo de financiamiento, y aquí quiero insistir, no es exclusivamente financiamiento de tipo grants o subvenciones que algunas organizaciones de cooperación internacional o filantropías privadas proveen para apoyar mayor acceso a la información o mayores espacios de libertad de expresión, organización ciudadana, sino cualquier cosa. Califica hasta una recarga de teléfono que alguien le haga desde fuera de Cuba a una persona o incluso el envío de dinero para producir ayuda. La primera persona que fue procesada por este delito en Cuba fue Joandri Garlobo, no sé si es Joandri, pero de apellido Garlobo, que era un activista que estaba ayudando enormemente a las familias de los presos políticos y recibía algunas ayudas del exterior para poderles proveer comida, recargas de teléfono para que se pudieran conectar. Y por esas evidencias fue procesado por el delito de mercenarismo y le imputaron 4 años. Este delito contiene de 4 a 10 años. Y la novedad de lo que está pasando en Cuba con nosotros ahora es que por primera vez están hablando de que efectivamente lo que están haciendo es un caso legal contra el toque. No sabemos contra el toque, si contra quién del toque, no tenemos idea todavía de cuál es el alcance de esta supuesta imputación ante tribunales cubanos, pero sí hemos visto que más de 11 personas que en algún momento han trabajado con nosotros o han participado en un programa de formación nuestro o les hemos ayudado a implementar un proyecto de su propio fin, han sido llevadas a declarar a oficinas y centros de detención de la seguridad del Estado como Villa Marista, y esto ya está hablando de un nivel mucho más profundo del alcance de esta represión en esta oportunidad.
El pasado 16 de septiembre el magazine AMPM, bueno, se sumó a esa censura dentro de Cuba. Háblanos un poco de esto.
Efectivamente, el magazine AMPM era uno de estos nuevos medios digitales independientes que ha florecido en Cuba en los últimos, yo diría, unos casi 10 años, más bien desde 2016 para acá fue que empezó a florecer esa nueva hornada de medios digitales independientes, de la cual forma parte el TOC también. Y su editor, director general Rafael González Escalona, fue acusado, interrogado, detenido, y las presiones sobre ellos fueron tan fuertes, sobre todo para impedirle, por ejemplo, a que accedieran a financiamientos de cooperación internacional para que pudieran gestionar la revista. Entonces, le pusieron a escoger entre la prisión o colaborar con ellos, y Rafael escogió el exilio y se fue de Cuba, y además decidió detener momentáneamente, pero sin fecha de regreso todavía, las operaciones de la revista Magazine AMPM como resultado de toda esa prisión.
Sabemos que ustedes están dispuestos a todo, pero ¿qué esperan que suceda a corto plazo, señor José Hassan Nieves?
Bueno, yo quisiera esperar de los males el menor, especialmente ahora mismo nuestro mayor interés es impedir que usen a personas dentro de Cuba que son inocentes como chivos expiatorios. Porque nosotros, las personas que dirigimos el toque, que no soy yo solo, somos un equipo de personas, ya no estamos en Cuba. Estamos en el exilio hace varios años, en distintos países, y no creo que la mano represiva del gobierno cubano nos va a alcanzar aquí de la manera que ellos quisieran, aunque hacen sus intentos. Yo mismo tuve que reportar al FBI hace 2 meses que estaban pasando frente a mi casa, tomando videos de mi casa, y diciéndome agentes claramente de la seguridad del Estado aquí en Miami que tenían acceso a saber dónde yo vivo. Pero lo que queremos evitar, sobre todo, es que personas que están en Cuba y que son inocentes vayan a prisión por delitos que no han cometido. Y esa es la denuncia que estamos haciendo hoy, para que se haga presión y se preste atención a lo que está pasando en Cuba, porque el gobierno cubano está emprendiendo una nueva oleada represiva que no es exclusivamente contra el toque, es contra toda forma de periodismo independiente y organización ciudadana. Es una jugada para restringir aún más el espacio cívico, y están aprovechando que las atenciones del mundo están puestas en otros países, Venezuela y otros lugares, para avanzar en un paso más de represión y de eliminación de voces disidentes en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Hassan Nieves, periodista y editor general del Toque, quien ha estado acá hablando en Martín Noticias AM, por supuesto, sobre la censura que ejerce la policía política cubana contra el periodismo independiente y la libertad de expresión. Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo. La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las autoridades judiciales suspendieron el lunes el juicio programado para la joven activista Zulmira Martínez Pérez, a quien la Fiscalía Cubana acusa de querer cambiar el orden político, económico y social en el país. Yolanda Huerga tiene la actualización del caso registrado en el Tribunal Provincial de La Habana.
El juicio contra la influencer cubana Zulmira Martínez Pérez, previsto para este lunes, tuvo que ser suspendido debido a la hospitalización de la abogada que actuaría en la defensa. Antes de la cancelación del juicio, la joven fue transportada al tribunal de 10 de octubre en medio de un aparatoso operativo policial, relató la madre de la presa política, Norma Pérez.
Manifestamente, Zulmira era una terrorista. Gente de seguridad, más todos los policías, esos de los carros patrulleros, buscaron gente de viejo de estos del partido, para que cuidaran todo eso, pararon el tráfico para que el carro Zulmira entrara al tribunal. De todas maneras, el juicio no se celebró, porque la abogada de Zulmira está ingresada.
La Fiscalía solicita una condena de 10 años de prisión por propaganda contra el orden constitucional y desacato.
Ellos querían poner un abogado de oficio y yo no quería poner un abogado de oficio. Todos son iguales, pero bueno, yo quiero poner el que yo pague. Zulmira dijo lo mismo, porque el problema es que quieren que se arrepienta. Ya la instructora le dijo que se arrepintiera, que se le servía a ella para el asunto. Y Zulmira dijo que no, que no se arrepintió. Y el abogado de este oficio, que le pusieron hoy, también le dijo que se arrepintiera.
Martínez Pérez, conocida en redes como Salen de Cuba, fue arrestada el 10 de enero de 2023, acusada de convocar a través de Facebook una jornada de protestas similar a la del 11 de julio de 2021. La petición fiscal indica que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. La presa política se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los observatorios A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio de Anelis Hernández Puerto, ocurrido en su hogar en la Florida, Camagüey, el 19 de septiembre. El presunto atacante era su pareja y después de perpetrar el crimen se suicidó. Este caso es una muestra reiterada de misoginia en Cuba, dijeron los observatorios. Con el feminicidio de Hernández Puerto, de 47 años, se han registrado este año 38 muertes por violencia machista. Su asesinato tuvo lugar a poco más de una semana del de Ariani Céspedes Garcés, sucedido el 14 de septiembre en el poblado de Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El día antes, 13 de septiembre, fue asesinada por su expareja Isabel Rojas Aguilera en el reparto La Bloquera de la ciudad de Camagüey. Asimismo, las plataformas independientes indicaron que tienen conocimiento sobre otros 3 intentos de feminicidio y que requieren acceso a la investigación policial para 6 posibles casos más en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica que la perturbación, que se encuentra a unos 335 kilómetros al sur sureste del extremo occidental de Cuba, se intensifique a cerca de fuerza de huracán cuando llega al extremo noroeste del Mar Caribe esta mañana. Los meteorólogos prevén condiciones de tormenta tropical sobre porciones del oeste de Cuba y la costa noreste de la península de Yucatán. El potencial ciclón tropical 9 traerá fuertes lluvias a porciones del Caribe occidental, lo que se espera cause inundaciones y deslizamientos de tierra considerables a través del oeste de Cuba. El Centro Nacional de Huracanes espera que el sistema se intensifique a un huracán mayor antes de que se aproxime a la costa noreste del Golfo el jueves. Y Estados Unidos está enviando un pequeño número de tropas adicionales a Oriente Medio en respuesta a un fuerte aumento de la violencia entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, no proporcionó detalles sobre cuántas fuerzas adicionales o qué tareas se les asignarían. Estados Unidos tiene actualmente alrededor de 40.000 tropas en la región y sus capacidades allí incluyen el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, aviones de combate y defensas aéreas. Los nuevos despliegues se producen después de importantes ataques de las fuerzas israelíes contra objetivos dentro del Líbano que han matado a cientos de personas y mientras Israel se prepara para llevar a cabo más operaciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, mantuvo durante el fin de semana dos llamadas consecutivas con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en las que presionó para que se estableciera un alto el fuego y se redujeran las tensiones en la región, según informó el Pentágono. Mientras tanto, el Departamento de Estado está advirtiendo a los estadounidenses que abandonen el Líbano a medida que aumenta el riesgo de una guerra regional. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia comparecieron ante un foro de la ONU. El informe llega desde Caracas.
En el marco de la 79ª Asamblea de la ONU, en el evento Héroes de la Democracia, la travesía épica de Venezuela, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, y Edmundo González Urrutia, el presidente electo en las elecciones del 28 de julio, según las pruebas que tiene en su poder, agradecieron a la comunidad internacional por el apoyo que han dado a la causa venezolana. Machado dijo que están avanzando en la dirección correcta.
Tenemos un liderazgo unido, no solamente con el mundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto. Él está promoviendo eso y recibiendo el apoyo del resto del mundo.
Dijo además Machado que el costo de la represión para el régimen de Nicolás Maduro es muy alto y difícil de sostener.
Estamos avanzando en la dirección correcta, sabemos cuáles son nuestros aliados y nuestra estrategia. Tenemos un liderazgo unido, no solamente con Edmundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto.
En tal sentido, Edmundo González Urrutia recordó que hay tras las rejas más de 2.000 detenidos, entre los que figuran testigos de mesa, periodistas, niños y defensores de derechos humanos. Pidió a la comunidad internacional la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
Una gran cantidad de ellos fueron sometidos a desapariciones forzadas, torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Todos han sido, de algún modo, privados de un adecuado acceso a la justicia.
Aseguró González Urrutia que la represión después del 28 de julio no borrará la derrota de Maduro en las elecciones.
Ese hecho invalida cualquier excusa que pueda presentar Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. El pueblo venezolano habló con total claridad.
En el marco de este evento, nuevamente Machado reiteró que tienen disposición a negociar con el régimen de Maduro para lograr su salida del poder.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Estados Unidos con su plan para la victoria bajo el brazo, una lista de decisiones que deben tomarse con sus aliados antes de que finalice este año y que supondrá la derrota de Rusia. El plan para la victoria es un documento con 4 puntos claves que la oficina de Zelensky ha elaborado en secreto, aunque ya muchos aseguran que el plan incluiría la autorización del presidente Joe Biden de usar misiles de largo alcance de la OTAN en territorio ruso, algo a lo que el presidente se ha negado hasta el momento. Los medios ucranianos dan por hecho que el plan para la victoria también solicita el ingreso de Ucrania en la OTAN en cuestiones de meses, es decir, en el año 2025.
Zelensky apuesta porque este otoño se decidirá el futuro de la guerra y por eso, para analizar los pros y los contras, las posibilidades reales de que esto suceda, contamos con el análisis de Hugo Hacha. Él es abogado, profesor universitario, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Doctor Hacha, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un placer.
El presidente de Ucrania, doctor Hacha, insiste en que la derrota de Rusia significa el respeto a la soberanía de Ucrania, es decir, la retirada de las tropas invasoras de todo el territorio conquistado desde la anexión ilegal de Crimea en el año 2014. Pero el presidente Zelensky ya ha dejado entrever que esto no se podrá conseguir en el campo de batalla. Su opinión, ¿visualiza usted una negociación con Putin a corto plazo para finalizar esta guerra?
Bien, bueno, la mayoría, amplia mayoría de todos los conflictos de la historia, sobre todo de la historia moderna de la humanidad, han terminado con algún tipo de negociación. Es muy difícil, en cualquiera de los casos que se quiera analizar, pretender de que va a haber una derrota absoluta de Ucrania. Está claro de que el país ha demostrado que tiene la capacidad, la determinación, la cohesión interna, la determinación social y un liderazgo que le ha permitido resistir a la agresión. Es difícil también, desde un punto de vista objetivo, ver una derrota absoluta de una federación rusa que tiene una serie de factores, más allá de que no llevó a cabo los objetivos estratégicos que se había planteado, la toma y el control completo de Ucrania, el retorno de la misma a lo que interpreta como su esfera de control e influencia, pero es un poder nuclear con una serie de incertidumbres que proyecta en su comportamiento como Estado y lo que eso significa. Y en ese sentido, me parece que lo que Zelensky plantea es que el devenir de la guerra va a ser determinado en buena medida por la capacidad que tenga Ucrania de disuadir a la población rusa, a su opinión pública, de que los costos de la guerra superarán en amplia medida a cualquier tipo de beneficio que se pueda recibir. Creo que ese fue el objetivo de la operación que aún sostiene hasta el día de hoy en la reunión en la región de Kursk. Creo que a eso se refiere cuando quiere poder alcanzar objetivos de naturaleza estratégica mucho más allá de las actuales capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
¿El plan para la victoria que ha traído Zelensky a Estados Unidos sería factible, y más en un año de elecciones acá en Estados Unidos, y también teniendo en cuenta, mediante todo esto, en medio de una visita, Ucrania afirma que un mortal ataque aéreo ruso impactó Zaporilla también? Así que háblenos un poco de este, del plan de la victoria.
Bueno, el plan para la victoria del presidente Zelensky es antes y después que una... A ver, es una denominación que él busca para ocasionar también un impacto. Vamos a un concepto específico. Mientras se da esta discusión, Australia, por ejemplo, que es un aliado confiable de los Estados Unidos, ha decidido que quiere entregarle 59 tanques M1A1 Abrams a Ucrania, ¿no es cierto? Y tiene, por las características de este vector, de este armamento, que contar con la aprobación de los Estados Unidos. ¿Qué sucede en este momento? Que también hay que entenderlo. La administración actual decidió en un momento político de que tenía que apostar por un incremento a la asistencia militar a Ucrania. Pero los demócratas, desde lo que fue la administración del presidente Obama, tienen en buena medida una responsabilidad sobre la generación de las condiciones geopolíticas para la agresión que sufriera Ucrania. Ustedes deben recordar que en un momento determinado, bajo la administración Obama, se le negó a Ucrania la disponibilidad de determinados vectores. Y la gente tiende, en este periodo de campaña, a tratar de establecer la posición de que Trump estaría en contra, como candidato, a asistir a Ucrania en la sostenibilidad del conflicto. Y esto olvida de que en buena medida los vectores y el armamento que permitió a Kiev resistir fueron entregados por la administración Trump, sobre todo las capacidades anticarro representados por los misiles Javelin, ¿no es cierto? Y cuando usted menciona Zaporizhia, ese es otro gran factor de la incertidumbre. En la operación de Kursk, el alto delegado de las Naciones Unidas para el Control de la Energía Nuclear manifestó su preocupación porque hoy, mientras estamos también sosteniendo esta conversación, los ucranianos se han colocado dentro del rango efectivo de su artillería de la central nuclear de Kursk y, sin embargo, no han bombardeado esta posición. La Federación Rusa, por el contrario, tomó efectivamente control de la central nuclear más importante de Ucrania. En más de una oportunidad ha realizado operaciones que colocan en serio riesgo la estabilidad, la protección y la viabilidad de el funcionamiento de esta instalación, ¿no es cierto? Y esto hace parte de lo que mencionaba al principio. Hay factores que tienen que ver con la capacidad y el hecho de que la Federación Rusa tenga un arsenal nuclear, pero también el comportamiento que ha tenido como beligerante en relación al respeto y a las obligaciones que debería mantener bajo el tratado que tiene como parte del sistema de control de centrales nucleares.
Pues bien, bien, agradecemos al doctor Hugo Acha, abogado, profesor universitario, analista político internacional, para aclararnos un poco de lo que es la situación de la visita del presidente ucraniano a los Estados Unidos con su plan para la victoria, teniendo en cuenta que se da inicio también a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde hay temas como el Medio Oriente, Venezuela, y será un tema más para tratar los líderes mundiales. Profesor, gracias y un abrazo.
Gracias.
Agradecido con ustedes, a sus órdenes.
Y avanza este martes en Martín Noticias AM con más información.
Los meteorólogos de Cuba, Estados Unidos y México han emitido alertas de huracán, ya que se espera que un grupo de tormentas ubicado al sur de las Islas Caimán se fortalezca a medida que avanza hacia el norte.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la perturbación se convierta en el huracán Helene el miércoles a medida que se acerca a la costa del Golfo. Advierte que podría alcanzar categoría 3 para este jueves.
También advirtió sobre fuertes lluvias que afectarán el Caribe Occidental, lo que podría provocar inundaciones y deslizamientos de tierra en el occidente de Cuba.
Por su parte, el Instituto de Meteorología de Cuba emitió el lunes un aviso de alerta temprana por intensas lluvias en el occidente del país.
La salud del preso político cubano y sacerdote yoruba Loreto Hernández García es extremadamente crítica, dijo a Martín Noticias su hermano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Los padecimientos que tiene, como son la polineuropatía diabética, hipertensión, cardiopatía isquémica y otros, están casi dando al traste con su vida. La dictadura lo sabe y, lejos de otorgarle la licencia extrapenal que una vez le aprobó la comisión médica, dilatan su excarcelación, lo tienen sometido a un fuerte estrés. Además, al no recibir los medicamentos que necesita ni la alimentación adecuada para un diabético, esto está comprometiendo seriamente su vida.
Loreto cumple una condena de 7 años de cárcel en la prisión de hombres de Guamajal en Villa Clara por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021.
Hernández García fue arrestado junto a su esposa, Donaida Pérez Paseiro, condenada a 8 años, en Placetas, Villa Clara, a raíz de las protestas del 11J. En ese momento, ambos presidían la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
Mujeres cubanas, entre ellas activistas, artistas, empresarias e influencers, han expresado su apoyo y admiración a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Entre las participantes, en un video difundido por la red social X, se encuentra la activista Rosa María Payá, la actriz Susana Pérez y la periodista independiente Camila Costa.
Las mujeres cubanas que hemos vivido los horrores del comunismo te acompañamos.
Conocedoras en carne propia del dolor venezolano y su causa por la libertad.
Te extendemos nuestro más sincero apoyo y admiración absoluta.
Por la valiente labor que lideras en Venezuela.
Con gran orgullo levantamos nuestras voces en apoyo a ti, María Corina Machado.
Una mujer que con astucia, de manera pacífica, con total convicción y entrega,
ha puesto, junto a sus compatriotas, en jaque a la dictadura de Venezuela.
También se puede ver en el material a la influencer Gidi Madul, la empresaria Gabriela Pino, la doctora cubana Ada Inés Zamora, la activista Anameli Ramos y la cantante Aimé Nubiola, entre otras.
Con tu resiliencia, tu coraje y tu planificación estratégica,
has generado una nueva esperanza, no solamente para Venezuela, sino para América Latina.
Uniendo a millones de seres humanos alrededor del mundo en una sola idea, la libertad.
En la misma red social, María Corina Machado agradeció a quienes llamó mis amigas cubanas del alma. El video termina con la activista cubana exiliada en Europa, Carolina Barrero.
Las mujeres cubanas estamos contigo y no hay vuelta atrás, es hasta el final.
El gobierno de México pagó a Cuba entre julio de 2022 y diciembre de 2023 23.241.156 euros por 610 médicos contratados para brindar servicio de salud en zonas rurales, reveló el diario El Universal.
El monto fue abonado en euros mediante tres convenios divididos en lapsos de 10, 2 y 5 meses a la empresa comercializadora de servicios cubanos, S.A., indicó al diario mexicano el Instituto del Seguro Social.
En enero de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México denunció que Cuba había retenido el 94,4% del salario de los médicos enviados durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el periódico mexicano, hasta diciembre del año pasado, al menos 48 especialistas desertaron de sus actividades por motivos que no se especifican y cuyo paradero se desconoce.
Las misiones han sido señaladas por gobiernos y organizaciones internacionales por cómo los profesionales son sometidos a trabajo forzado.
¿Por qué? Porque necesitamos proteínas. Proteínas y manteca, sobre todo manteca, muchísima manteca.
Sigue logrando llenos en el Teatro Tower de la pequeña Habana de Miami en la calle 8, la icónica obra Manteca de Alberto Pedro.
Bajo la dirección de Raúl Martín y un elenco de lujo encabezado por Beatriz Valdés, Héctor Medina y Gilberto Reyes, la sala cobra una atmósfera especial con este referente del teatro cubano contemporáneo.
Sus protagonistas hablaron con Martín Noticias.
¿Por qué? Porque necesitamos proteínas. Proteínas y manteca, sobre todo manteca, muchísima manteca.
Todo es dificultad, no hay...
Cito mi propósito de seguir haciendo teatro, de defender a todas costas, de poderme montar en el escenario, pero sobre todo, de creer en el espectador.
Esto es un clásico de teatro cubano. Como los conflictos son humanos, además, trascienden cualquier época, pero además, casualmente, las circunstancias en que están estos personajes se han acrecentado, esa crisis, esa crisis ha crecido.
Y el mensaje más importante que defiende esta obra es eso. Hay que tener un sueño, hay que tener una utopía, y cuidar la familia por encima de cualquier pancarta, doctrina, lo que sea.
Porque la cosa no es comer o beber, la cosa es perder la posibilidad de lo distinto. Eso es lo que te mata.
Pérdida de la utopía.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo para encender nuestro faro informativo hacia nuestros países.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano, un gusto como siempre.
Hola, Exilia, Ricardo, muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros a la audiencia en este segmento de Latinoamérica. Ya listo, hemos comido chicharrón ayer, Ricardo me mandó a comer chicharrón, así que lo hice, seguí tus órdenes, Ricardo.
Muy bien, Alejandro, adelante.
Bueno, y ahora, en serio, vamos a comenzar con informaciones de Venezuela. María Corina Machado ha reafirmado que su país prevalecerá y que los presos políticos serán libres. Es la nueva promesa que ha hecho la líder opositora, que sigue bajo resguardo. Ayer hubo un apagón fortísimo también, un bajón de luz que se registró en varios estados de Venezuela. Quedaron sin servicio eléctrico durante varias horas. Álvarez, el canciller español, está reclamando la liberación de los españoles injustamente retenidos en Venezuela. Edmundo González se reunirá con Santiago Abascal en el Congreso de España. Recuerden que les había dicho esta semana que el próximo 4 es donde va a haber una reunión en la que se le pedirá cuentas al embajador y al canciller sobre lo que ha ocurrido en la Embajada de España, que obligó a su salida al exilio al candidato opositor Edmundo González. Bueno, otra noticia que se está generando desde Argentina, y es que la justicia de ese país ha ordenado la inmediata captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por graves crímenes en Venezuela. Lo resolvió la Cámara Federal porteña tras hacer lugar al pedido de las víctimas. La Fiscalía corresponde disponer además la inmediata detención vía Interpol, y esa es la petición de la justicia argentina, con fines de extradición a esta República Argentina, dice el fallo al que accedió pues la prensa. Vamos nosotros también a seguir monitoreando lo que está pasando en México con el paso, y por supuesto alerta de lo que será el paso de este huracán John, así lo han denominado, y que nosotros estamos haciéndole seguimiento en nuestras distintas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Estas son algunas de las informaciones importantes destacadas. No sin antes me retiro, sin decirle que en la Organización de Naciones Unidas, María Corina Machado va a tener un papel importante, y Brian Nichols, el subsecretario de Estado norteamericano, ha señalado que su papel fundamental y la voz que va a alzar en la Organización de Naciones Unidas será por la libertad de Venezuela. Con esto regreso con ustedes al estudio.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Rapidito, arrollando, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Los Phillies de Filadelfia han ganado por primera vez en 13 años la Liga Nacional Este. Anoche apalearon a los Cachorros de Chicago 6-2. En este partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 hits, una carrera impulsada. Kyle Schwarber con jonrón, 2 imparables, y J.T. Realmuto, el ex Marlin, también con 2 hits, 2 impulsadas. Aaron Nola ganó su número 13 y Filadelfia celebró con champaña su título, y eso significa que van a tener ventaja de local, inclusive exentos en la primera ronda de la postemporada. ¿Qué significa esto para los Mets y para los Bravos de Atlanta? Que ahora la serie que comienza esta noche en Atlanta entre los Mets y los Bravos es más crucial que nunca, porque ya se les fue la división y lo único que le queda a los dos es un camino mucho más largo y más complicado, que es el wild card del viejo circuito. Mientras tanto, los Marineros de Seattle lograron frenar, aunque sea por un día, a los Astros de Houston 6-1. Fue el resultado final. Con el cubano Jordan Álvarez lesionado, el camino fue mucho más fácil para los Marineros de Seattle. Randy Arozarena con 2 hits, impulsó y anotó. Randy bateando 221 con promedio en base 334. Julio Rodríguez, el dominicano, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Miller ganó su número 12, lanzó 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 5. De cualquier manera, los Astros pueden ganar en cualquier momento, inclusive esta noche, la división de la Liga Americana Oeste. Mientras tanto, los Gigantes de San Francisco, y esto se pone más interesante, porque Arizona y los Mets estaban empatados, ¿ok?, con el mismo récord. Los dos están en los playoffs, pero al Arizona perder ayer significa que ahora los Mets jugarían en casa. Y los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Gigantes 6-3. Claro, todavía faltan 5 partidos y cualquier cosa puede pasar. Michael Conforto, un ex-Met, da la casualidad.
Oye, mira eso.
Con 2 impulsadas y 2 imparables en la victoria de los Gigantes, y Matt Chapman con 3 impulsadas, incluyendo un cuadrangular dentro del campo en la victoria de los Gigantes. Esta noche, recuerden, por Radio Martí, los Mets contra los Bravos de Atlanta. Hoy y el jueves, un partidazo que es de vida o muerte. Y entonces, en las tablas de posiciones, ¿qué cambió? Ahora los Marineros a 1.5 juegos detrás de Kansas City en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada, y los Mets por encima de Arizona en los playoffs también. Ahora pasamos al soccer. Bueno, ustedes saben que hoy arranca una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. Están jugando muchos partidos, pero sin embargo, el Real Madrid, que juega contra el Alavés en casa en el Santiago Bernabéu. Esta noche inclusive se puede dar el lujo de descansar a 7-8 titulares. El Barcelona juega mañana contra el Getafe, también pan con jamón. Se puede dar el lujo de descansar a 7-8. Y el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo. El Atlético acaba de dejar de escapar puntos contra el Rayo Vallecano, así que se ve obligado a ganar. ¿Qué significa esto? Que en la Liga Española el Barcelona continúa invicto. No solamente invicto, 6 partidos, 18 puntos. No se puede pedir más, no te vas a esperar ahora. El Real Madrid con 14, el Athletic Bilbao con 13 y el Atlético de Madrid con 12 punticos. Me está diciendo Mikey Vázquez.
¿Qué?
Que como Marcano me robó 30 segundos. Hasta aquí los deportes. Ay, en Miami. ¿Sí? Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en esta jornada especial, porque ya estoy mirando a mi compañera Exilda Jona Palma, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, presta para llevar esta jornada a toda nuestra audiencia. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Bueno, el abrazo recibido y compartido con todos los oyentes, a quienes también, bueno, les damos los buenos días y les recordamos que siempre un gusto comenzar con ellos todas las mañanas.
En este martes 24 de septiembre, Día Internacional de Investigación contra el Cáncer, a propósito, Día Mundial también del Cáncer de Tiroides, Día Mundial contra las Patentes de Software y el Día Mundial del Gorila, como si fuera poco. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La emigración está produciendo en Cuba una descapitalización humana difícil de revertir, y una de las áreas en las que el país está perdiendo más profesionales es la salud. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, en 2022 había en la isla 12.065 médicos, 7.414 enfermeros y 3.246 estomatólogos menos que en el año 2021. A la cifra de profesionales que ya no forman parte del sistema sanitario, se suma la de aquellos que trabajan en el gobierno en el exterior.
En el año 2023 eran 37.000, de acuerdo con cifras oficiales. No solo disminuye el número de profesionales disponibles para atender a los cubanos, los hospitales están seriamente deteriorados y desabastecidos de insumos y las farmacias carecen de medicamentos. Los cubanos dan diariamente testimonio de esta realidad. En septiembre del pasado año, el grupo empresarial de las industrias biotecnológicas y farmacéutica BioCuba Pharma reconoció que en el país faltaban 251 medicamentos de fabricación nacional, un 40% de ellos parte del cuadro básico.
A propósito del tema, el gobierno de México pagó a su aliado cubano más de 23 millones de euros entre julio de 2022 y diciembre de 2023 por 610 médicos contratados para llevar servicios de salud a zonas rurales, reveló el diario El Universal. La suma fue entregada en euros mediante tres convenios divididos en 10, 2 y 5 meses a la estatal comercializadora de servicios cubanos S.A. Esto informó al medio mexicano el Instituto del Seguro Social, que declaró desconocer cuánto dinero del total entró directamente al salario de los médicos.
El Instituto del Seguro Social precisó que el procedimiento de contratación pertenece absolutamente a la empresa con sede en Cuba y añadió que también desconoce a qué unidades médicas están adscritos actualmente dichos profesionales de la salud, toda vez que no mantiene relación laboral con ellos ni dirige sus actividades. El Universal también desveló que del total de 809 especialistas de la isla que arribaron a México entre julio del 2022 y agosto del 2023 hasta diciembre del año pasado, al menos 48 especialistas desertaron de sus actividades por motivos que no se especifican y cuyo paradero se desconoce.
Y atención, que la crisis con el abasto de agua sigue afectando gravemente a la población de Santiago de Cuba, pese a las inversiones presumidas por las autoridades locales para mejorar el servicio. Los principales dirigentes del territorio comparecieron en el programa televisivo Santiago Hoy de Teleturquino, donde se jactaron de afirmar que la provincia es la segunda a nivel nacional en inversiones en el sector, según reportó el periódico oficialista Sierra Maestra.
Sin embargo, los santiagueros enfrentan largos ciclos de distribución, fallos en el sistema y una falta de infraestructura adecuada que ha exacerbado la situación en los últimos meses. El gobierno justificó su incapacidad con las constantes roturas en las redes de suministro, las fuentes de agua deprimidas y la contingencia energética en Santiago de Cuba, que limita el funcionamiento de las estaciones de bombeo.
El coronel Lázaro Delgado Chaples, segundo jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, falleció en días pasados en Cuba, presuntamente por complicaciones derivadas del virus del oropouche, según publicaciones en Facebook de representantes del gobierno, que luego fueron borradas. Orestes Hernández Hernández, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio a conocer el deceso del coronel del MININT en su cuenta de Facebook el viernes.
La noticia, que no ha sido publicada en los medios oficiales, fue confirmada en la propia red social por el cónsul cubano en México, Miguel Ángel Moreno Carpio. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba han reconocido la presencia del oropouche y el dengue en todas las provincias del país. Sin embargo, hasta ahora no han reportado fallecimientos como resultado de este virus.
En otra información, Annelise Hernández Puerto, de 47 años de edad, murió a manos de su pareja del municipio de Florida, en Camagüey. Con su asesinato, son 38 los feminicidios reportados de manera independiente por las organizaciones de la sociedad civil que atienden el problema en Cuba. De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista feminista A las Tensas, el suceso se produjo el pasado 19 de septiembre. El asesino de Hernández Puerto se suicidó tras cometer el crimen.
A Hernández Puerto le sobrevive un hijo mayor de edad, puntualiza la información. Según el observatorio, hasta el 23 de septiembre, el subregistro que llevan los grupos de la sociedad civil independiente sobre la violencia machista en Cuba contabiliza 38 feminicidios, 3 intentos de feminicidios y 6 casos que requieren de acceso a la investigación policial para determinar su naturaleza.
Las fiscalías federales de Bielorrusia y Cuba tienen intereses comunes como la lucha contra el crimen y la supervisión del cumplimiento de la ley, afirmó la fiscal general de la isla, Yamila Peña Ojeda, durante una ceremonia de colocación de flores en la Plaza de la Victoria en Minsk, donde cumple una visita oficial.
La funcionaria ponderó los vínculos entre los brazos legales del régimen de Alexander Lukashenko, atornillado al poder desde el año 1994 y en el que se ha mantenido gracias a la feroz represión y persecución de sus críticos y La Habana. En este encuentro, Peña Ojeda expresó su confianza en que el intercambio de experiencias permitirá a las fiscalías interactuar a un nivel superior, incluso en el campo de la formación de especialistas y el mejoramiento de sus habilidades.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a hechos importantes que han ocurrido en Estados Unidos y el mundo. Diplomáticos de Estados Unidos y Argentina están organizando un encuentro de alto nivel en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para analizar cómo avanzar ante la resistencia de la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a entregar el poder que perdieron en las elecciones fraudulentas de julio pasado. Si las gestiones tienen éxito, más de 40 representantes diplomáticos convocados como copatrocinantes por el secretario de Estado Anthony Blinken y la canciller Diana Mondino se darán cita en una reunión en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Este cónclave no es solo una respuesta a la inocultable fractura política en Venezuela, sino también un reconocimiento implícito sobre la necesidad de romper el estancamiento de la diplomacia de la región para encontrar una respuesta unificada ante la deriva autoritaria y antidemocrática del régimen venezolano. Se prevé que habrá ausencias notorias de algunos actores claves de la región, como Brasil, México y Colombia, que desplegan una estrategia de contención y diálogo separado del resto del continente, que terminó siendo igual de ineficaz que la denuncia y la confrontación abierta.
En otra noticia, el ejército de Israel ha perpetrado este martes una segunda oleada de ataques contra objetivos terroristas del partido milicia chií Hezbollah en el sur y el este del Líbano, un día después de que una extensa oleada de ataques aéreos contra el país dejara cerca de 500 muertos y más de 1.600 heridos. Así, ha subrayado que entre los objetivos figuran edificios en los que se almacenan armas. Durante los ataques se han visto claramente explosiones secundarias, lo que indica que había muchas armas almacenadas en los edificios.
Las fuerzas de defensa de Israel continúan sus esfuerzos para dañar y degradar las capacidades militares y la infraestructura de Hezbollah y han atacado a un escuadrón terrorista que lanzó cohetes contra su territorio durante la noche, al tiempo que ha reseñado que también han sido bombardeadas las lanzaderas localizadas en la zona, después de que Hezbollah reclamara un ataque con proyectiles contra instalaciones militares en Israel, incluida una fábrica de explosivos.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha alertado hoy del riesgo de expansión del conflicto en Oriente Próximo tras la oleada de bombardeos ejecutados desde el lunes por Israel contra Líbano, que dejó más de 550 muertos y más de 1.800 heridos, y ha afirmado que el partido milicia chií Hezbollah no puede actuar solo contra el ejército israelí.
Así, ha recalcado que existe el peligro de que las llamas de los acontecimientos en el Líbano se expandan a toda la región, al tiempo que ha alertado de que una guerra abierta en Oriente Próximo puede ser peligrosa para el futuro del mundo y el planeta en general, por lo que, según él, hay que evitar los actos criminales que están siendo cometidos por Israel.
Las autoridades del Líbano han cifrado hoy en más de 550 los muertos, incluidos 50 niños, a causa de la oleada de bombardeos ejecutada desde el lunes por el ejército de Israel contra el país, en el marco del repunte de las hostilidades con el partido milicia chií Hezbollah, que no ha especificado cuántas de las víctimas son miembros del grupo.
El ministro de Sanidad libanés, Firas Abiad, ha afirmado que hasta el momento se ha confirmado la muerte de 558 personas en los ataques israelíes que han estado centrados en el sur y el valle de la Beqa, en el este del país, si bien también han afectado a la capital del país, Beirut.
Naciones Unidas ha expresado su extrema alarma por el drástico repunte de las hostilidades entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah. Ha recalcado que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes.
El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shandasani, ha indicado que el lunes fue el día más mortífero de violencia en años, con 492 muertos, entre ellos 35 niños, antes de resaltar que las carreteras en el sur del Líbano están llenas de gente huyendo de la violencia en sus vehículos.
Las autoridades de Estados Unidos han trasladado su apoyo al gobierno de Israel y han reivindicado su derecho a defenderse de los ataques del partido milicia Chi Hezbollah, un grupo que cuenta con el apoyo de Irán y con el que el ejército israelí lleva intercambiando desde hace casi un año disparos y bombardeos a ambos lados de la frontera.
El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha mantenido una conversación con su homólogo israelí Yoav Gallant, una llamada que se ha dado tan solo unas horas antes de que las fuerzas israelíes hayan perpetrado una nueva ola de ataques contra el sur del Líbano. Austin ha indicado en un comunicado que Israel tiene derecho a defenderse a medida que Hezbollah extiende sus ataques cada vez más hacia el interior del territorio israelí, si bien ha resaltado la importancia de hallar un camino para una solución diplomática que permita a los residentes de ambos lados de la frontera regresar lo antes posible y de forma segura a sus hogares.
En otras informaciones, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene muchas ganas de que los demócratas ganen estas elecciones y ha criticado los acuerdos millonarios que consigue cada vez que pisa el país. Después de meses de reticencias republicanas a principios de año, el Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo para suministrar a Ucrania armamento y equipamiento militar por valor de 60 mil millones de dólares, incluido en un paquete de 95 mil millones de dólares para armar también a Israel y Taiwán.
Trump ha vuelto a insistir en que en caso de salir elegido en las elecciones de noviembre, pondrá fin más pronto que tarde a la guerra en Ucrania. Las declaraciones de Trump tienen lugar en un momento en el que está previsto que ambos se reúnan, aprovechando que Zelensky se encuentra en el país para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, si bien también será recibido en la Casa Blanca por Biden y Harris. Con el republicano será la primera vez que se vean cara a cara después de la salida de este de la presidencia de Estados Unidos.
Las instalaciones militares que Rusia tiene en el Ártico están preparadas para albergar en cualquier momento un ensayo nuclear, según las autoridades, que no obstante descartan dar este tipo de pasos si Estados Unidos se ciña a sus actuales compromisos y tampoco lleva a cabo ninguna prueba.
Los ensayos nucleares simbolizaron el pulso librado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pero el último realizado por Rusia data ya del año 1990. Fue el archipiélago de Nueva Zembla, unas islas remotas que en teoría siguen listas para un hipotético nuevo desafío. Así lo ha asegurado el principal responsable del centro de pruebas, Andrei Sinitsyn, en unas declaraciones a la Gaceta Rusiskaya, en las que ha señalado que si Moscú da la orden, en cualquier momento se pueden retomar las pruebas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que al final de la guerra con Rusia está más cerca de lo que se puede creer y ha insistido en la necesidad de continuar con el apoyo, también levantando las restricciones del uso de armamento para poder atacar objetivos ya bien entrado el territorio ruso.
A medida que ha ido avanzando la guerra, Ucrania ha logrado convencer a sus aliados para que fueran suministrando a sus fuerzas armadas armamentos cada vez más poderosos. El objetivo ahora es levantar las restricciones a las armas de largo alcance en medio de las advertencias de Rusia de que eso supondría una escala del conflicto sin precedentes desde que inició la invasión hace 2 años y medio.
Y terminamos este recorrido en Venezuela, ya que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha acusado al ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia de violar los acuerdos firmados con el gobierno español para su exilio en el país, al reunirse con empresarios y con miembros del Partido Popular y de Vox en la casa del director del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero.
En ese sentido, ha asegurado que González tenía la intención de martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela, según recoge el diario venezolano Últimas Noticias. De igual forma ha hablado sobre una supuesta pelea a cuchillos entre las filas de la oposición oposición entre los que están de acuerdo con la capitulación de González en referencia al documento firmado por el opositor reconociendo la victoria del presidente Nicolás Maduro, si bien González matizó que lo hizo bajo presión.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y hoy a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, Radio Martí va a transmitir la quinta entrega del programa especial Segunda Guerra Mundial, papeles que faltan en tus libros de historia. En este quinto capítulo, el periodista Álvaro Alba y la embajadora e hispanista polaca Marzana Adamczyk hablan sobre la matanza de Katyn y la lucha de la nación polaca por preservar su historia y cultura. Recuerden escucharlo hoy a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y desde el triunfo de la revolución, la censura ha sido la norma en las instituciones culturales cubanas, acusando sistemáticamente a artistas y periodistas de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo. Con el surgimiento de la prensa independiente, las cosas empeoraron y los esfuerzos por neutralizarla aumentan sobremanera, al igual que los métodos de represión contra sus actores.
En esta ocasión, los órganos represivos del Estado cubano la emprenden contra la plataforma informativa El Toque, con la intención de cortar la repercusión del trabajo que realiza ese medio de prensa entre los moradores de la isla. Desde mediados de este mes, sus periodistas han documentado una nueva escalada represiva de la seguridad del Estado contra personas dentro de Cuba que estuvieron en contacto con este medio o que sencillamente colaboraron con el mismo.
Pero dejemos que sea José Hassan Nieves, periodista y editor general de El Toque, quien nos hable sobre esta nueva operación de la policía política cubana contra el periodismo independiente y la libertad de expresión. Así que es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, el gusto es mío.
Bueno, vamos a comenzar preguntando, por supuesto, ¿por qué El Toque? ¿Por qué les molesta tanto el trabajo de esta plataforma informativa?
Bueno, quisiera yo saber todas las razones, pero creo que evidentemente en nuestro alcance dentro de las audiencias cubanas, dentro de las personas que están dentro de Cuba, es muy grande, teniendo en cuenta que nosotros proveemos un servicio que es muy relevante para las personas que están en Cuba, que es la tasa, el tracker de la tasa informal, el mercado de divisas informal, donde nosotros vamos diciendo en tiempo real cuál es el precio de las divisas en el mercado informal, y esa es la principal vía por la que las personas se obtienen divisas en Cuba, es a través del mercado informal, porque no existe prácticamente una opción formal para hacerlo, y nosotros somos la referencia de ese mercado. Luego de ese alcance, acompañado con el trabajo que hemos hecho de otro tipo, porque nosotros hacemos mucho trabajo de educación legal para que las personas comprendan, ¿no?, el entramado legal y el diseño represivo del Estado cubano, también el periodismo que hacemos, pero también programas de formación que hacemos para personas dentro de Cuba que quieren, son creadores de contenido independientes o periodistas de otros medios independientes. Yo creo que evidentemente es demasiado grande para ellos en nuestro alcance y han decidido emprender una nueva oleada represiva contra las personas que están de alguna manera o han estado relacionadas con nosotros en los últimos años.
Algunos periodistas y colaboradores también dentro de Cuba han sido amenazados con imputarles un supuesto delito de mercenarismo. Cuéntenos sobre esos testimonios y cómo tipifica la dictadura este delito dentro del periodismo.
Sí, ese es un delito nuevo que agregaron en la última actualización del Código Penal que hicieron en 2022. Es el artículo 143 del Código Penal, que considera mercenarismo el recibir algún tipo de financiamiento para producir o participar en programas que vayan contra el orden constitucional. Por supuesto, cualquier cosa que no sea en función del socialismo y del comunismo o a favor del Partido Comunista va contra el orden constitucional, porque en la Constitución de Cuba, en el artículo 5, el Partido Comunista es la fuerza superior del Estado del gobierno, y además el socialismo es irrevocable, según ese texto constitucional. Entonces, cualquier cosa que se haga fuera de los márgenes de ellos y se reciba algún tipo de financiamiento, y aquí quiero insistir, no es exclusivamente financiamiento de tipo grants o subvenciones que algunas organizaciones de cooperación internacional o filantropías privadas proveen para apoyar mayor acceso a la información o mayores espacios de libertad de expresión, organización ciudadana, sino cualquier cosa, califica hasta una recarga de teléfono que alguien le haga desde fuera de Cuba a una persona, o incluso el envío de dinero para producir ayuda. La primera persona que fue procesada por este delito en Cuba fue Yoandri Carlobo, no sé si es Yoandri, pero de apellido Carlobo, que era un activista que estaba ayudando enormemente a las familias de los presos políticos y recibía algunas ayudas del exterior para poderles proveer comida, recargas de teléfono para que se pudieran conectar. Y por esas evidencias fue procesado por el delito de mercenarismo y le imputaron 4 años. Este delito contiene de 4 a 10 años. Y la novedad de lo que está pasando en Cuba con nosotros ahora es que por primera vez están hablando de que efectivamente lo que están haciendo es un caso legal contra el toque. No sabemos contra el toque, si contra quién del toque, no tenemos idea todavía de cuál es el alcance de esta supuesta imputación ante tribunales cubanos, pero sí hemos visto que más de 11 personas que en algún momento han trabajado con nosotros o han participado en un programa de formación nuestro o les hemos ayudado a implementar un proyecto de su propio fin, han sido llevadas a declarar a oficinas y centros de detención de la seguridad del Estado como Villa Marista, y esto ya está hablando de un nivel mucho más profundo del alcance de esta represión en esta oportunidad.
El pasado 16 de septiembre el magazine AMPM, bueno, se sumó a esa censura dentro de Cuba. Háblanos un poco de esto.
Efectivamente, el magazine AMPM era uno de estos nuevos medios digitales independientes que ha florecido en Cuba en los últimos, yo diría, unos casi 10 años, más bien desde 2016 para acá fue que empezó a florecer esa nueva jornada de medios digitales independientes, de la cual forma parte el TOC también. Y su editor, director general Rafael González Escalona, fue acusado, interrogado, detenido, y las presiones sobre ellos fueron tan fuertes, sobre todo para impedirle, por ejemplo, a que accedieran a financiamientos de cooperación internacional para que pudieran gestionar la revista. Entonces, le pusieron a escoger entre la prisión o colaborar con ellos, y Rafael escogió el exilio y se fue de Cuba, y además decidió detener momentáneamente, pero sin fecha de regreso todavía, las operaciones de la revista Magazine AMPM como resultado de toda esa presión.
Sabemos que ustedes están dispuestos a todo, pero ¿qué esperan que suceda a corto plazo, señor José Hassan Nieves?
Bueno, yo quisiera esperar de los males el menor, especialmente ahora mismo nuestro mayor interés es impedir que usen a personas dentro de Cuba que son inocentes como chivos expiatorios. Porque nosotros, las personas que dirigimos el toque, que no soy yo solo, somos un equipo de personas, ya no estamos en Cuba. Estamos en el exilio hace varios años, en distintos países, y no creo que la mano represiva del gobierno cubano nos va a alcanzar aquí de la manera que ellos quisieran, aunque hacen sus intentos. Yo mismo tuve que reportar al FBI hace 2 meses que estaban pasando frente a mi casa, tomando videos de mi casa, y diciéndome agentes claramente de la seguridad del Estado aquí en Miami que tenían acceso a saber dónde yo vivo. Pero lo que queremos evitar sobre todo es que personas que están en Cuba y que son inocentes vayan a prisión por delitos que no han cometido. Y esa es la denuncia que estamos haciendo hoy, para que se haga presión y se preste atención a lo que está pasando en Cuba, porque el gobierno cubano está emprendiendo una nueva oleada represiva que no es exclusivamente contra el toque, es contra toda forma de periodismo independiente y organización ciudadana. Es una jugada para restringir aún más el espacio cívico y están aprovechando que las atenciones del mundo están puestas en otros países, Venezuela y otros lugares, para avanzar en un paso más de represión y de eliminación de voces disidentes.
Bueno, pues muchísimas gracias a José Hassan Nieves, periodista y editor general del Toque, quien ha estado acá hablando en Martí Noticias AM, por supuesto, sobre la censura que ejerce la policía política cubana contra el periodismo independiente y la libertad de expresión. Un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo. La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las autoridades judiciales suspendieron el lunes el juicio programado para la joven activista Zulmira Martínez Pérez, a quien la Fiscalía Cubana acusa de querer cambiar el orden político, económico y social en el país. Yolanda Huerga tiene la actualización del caso registrado en el Tribunal Provincial de La Habana.
El juicio contra la influencer cubana Zulmira Martínez Pérez, previsto para este lunes, tuvo que ser suspendido debido a la hospitalización de la abogada que actuaría en la defensa. Antes de la cancelación del juicio, la joven fue transportada al tribunal de 10 de octubre en medio de un aparatoso operativo policial, relató la madre de la presa política, Norma Pérez.
Evidentemente, Zulmira era una terrorista. Gente de seguridad, mató a los policías, esos, los carros patrulleros. Buscaron gente viejo de estos partidos para que cuidaran todo eso. Pararon el tráfico para que el carro de Zulmira entrara al tribunal. De todas maneras, el juicio no se celebró porque la abogada de Zulmira está ingresada.
La Fiscalía solicita una condena de 10 años de prisión por propaganda contra el orden constitucional y desacato.
Ellos querían poner un abogado de oficio y yo no quería poner un abogado de oficio. Todos son iguales, pero bueno, yo quiero poner el que yo pague. Tú me lo digo lo mismo, porque el problema es que quieren que se arrepienta. Ya la instructora le dijo que se arrepintiera, que se le servía a ella para el abogado. Y tú me lo digo que no, que no se arrepintió. Y el abogado de este oficio, que le pusieron hoy, también le dijo que se arrepintiera.
Martínez Pérez, conocida en redes como Salen de Cuba, fue arrestada el 10 de enero de 2023, acusada de convocar a través de Facebook una jornada de protestas similar a la del 11 de julio de 2021. La petición fiscal indica que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. La presa política se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los observatorios A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio de Anelis Hernández Puerto, ocurrido en su hogar en la Florida, Camagüey, el 19 de septiembre. El presunto atacante era su pareja y después de perpetrar el crimen se suicidó. Este caso es una muestra reiterada de misoginia en Cuba, dijeron los observatorios. Con el feminicidio de Hernández Puerto, de 47 años, se han registrado este año 38 muertes por violencia machista. Su asesinato tuvo lugar a poco más de una semana del de Ariani Céspedes Garcés, sucedido el 14 de septiembre en el poblado de Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El día antes, 13 de septiembre, fue asesinada por su expareja Isabel Rojas Aguilera en el reparto La Bloquera de la ciudad de Camagüey. Asimismo, las plataformas independientes indicaron que tienen conocimiento sobre otros 3 intentos de feminicidio y que requieren acceso a la investigación policial para 6 posibles casos más en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica que la perturbación, que se encuentra a unos 335 kilómetros al sur-sureste del extremo occidental de Cuba, se intensifique a cerca de fuerza de huracán cuando llega al extremo noroeste del Mar Caribe esta mañana. Los meteorólogos prevén condiciones de tormenta tropical sobre porciones del oeste de Cuba y la costa noreste de la península de Yucatán. El potencial ciclón tropical 9 traerá fuertes lluvias a porciones del Caribe occidental, lo que se espera cause inundaciones y deslizamientos de tierra considerables a través del oeste de Cuba. El Centro Nacional de Huracanes espera que el sistema se intensifique a un huracán mayor antes de que se aproxime a la costa noreste del Golfo el jueves. Y Estados Unidos está enviando un pequeño número de tropas adicionales a Oriente Medio en respuesta a un fuerte aumento de la violencia entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, no proporcionó detalles sobre cuántas fuerzas adicionales o qué tareas se les asignarían. Estados Unidos tiene actualmente alrededor de 40.000 tropas en la región y sus capacidades allí incluyen el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, aviones de combate y defensas aéreas. Los nuevos despliegues se producen después de importantes ataques de las fuerzas israelíes contra objetivos dentro del Líbano que han matado a cientos de personas y mientras Israel se prepara para llevar a cabo más operaciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, mantuvo durante el fin de semana dos llamadas consecutivas con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en las que presionó para que se estableciera un alto el fuego y se redujeran las tensiones en la región, según informó el Pentágono. Mientras tanto, el Departamento de Estado está advirtiendo a los estadounidenses que abandonen el Líbano a medida que aumenta el riesgo de una guerra regional. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia comparecieron ante un foro de la ONU. El informe llega desde Caracas.
En el marco de la 79ª Asamblea de la ONU, en el evento Héroes de la Democracia, la travesía épica de Venezuela, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, y Edmundo González Urrutia, el presidente electo en las elecciones del 28 de julio, según las pruebas que tiene en su poder, agradecieron a la comunidad internacional por el apoyo que han dado a la causa venezolana. Machado dijo que están avanzando en la dirección correcta.
Tenemos un liderazgo unido, no solamente con Edmundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto, está promoviendo eso y recibiendo el apoyo del resto del mundo.
Dijo además Machado que el costo de la represión para el régimen de Nicolás Maduro es muy alto y difícil de sostener.
Estamos avanzando en la dirección correcta, sabemos cuáles son nuestros aliados y nuestra estrategia. Tenemos un liderazgo unido, no solamente con Edmundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto.
En tal sentido, Edmundo González Urrutia recordó que hay tras las rejas más de 2.000 detenidos, entre los que figuran testigos de mesa, periodistas, niños y defensores de derechos humanos. Pidió a la comunidad internacional la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
Una gran cantidad de ellos fueron sometidos a desapariciones forzadas, torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Todos han sido, de algún modo, privados de un adecuado acceso a la justicia.
Aseguró González Urrutia que la represión después del 28 de julio no borrará la derrota de Maduro en las elecciones.
Ese hecho invalida cualquier excusa que pueda presentar Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. El pueblo venezolano habló con total claridad.
En el marco de este evento, nuevamente Machado reiteró que tienen disposición a negociar con el régimen de Maduro para lograr su salida del poder.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Que quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Estados Unidos con su plan para la victoria bajo el brazo, una lista de decisiones que deben tomarse con sus aliados antes de que finalice este año y que supondrá la derrota de Rusia. El plan para la victoria es un documento con 4 puntos claves que la oficina de Zelensky ha elaborado en secreto, aunque ya muchos aseguran que el plan incluiría la autorización del presidente Joe Biden de usar misiles de largo alcance de la OTAN en territorio ruso, algo a lo que el presidente se ha negado hasta el momento. Los medios ucranianos dan por hecho que el plan para la victoria también solicita el ingreso de Ucrania en la OTAN en cuestiones de meses, es decir, en el año 2025.
Zelensky apuesta porque este otoño se decidirá el futuro de la guerra. Y por eso, para analizar los pros y los contras, las posibilidades reales de que esto suceda, contamos con el análisis de Hugo Hacha. Él es abogado, profesor universitario, analista político internacional y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Doctor Hacha, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un placer.
El presidente de Ucrania, doctor Hacha, insiste en que la derrota de Rusia significa el respeto a la soberanía de Ucrania, es decir, la retirada de las tropas invasoras de todo el territorio conquistado desde la anexión ilegal de Crimea en el año 2014. Pero el presidente Zelensky ya ha dejado entrever que esto no se podrá conseguir en el campo de batalla. Su opinión, ¿visualiza usted una negociación con Putin a corto plazo para finalizar esta guerra?
Bien, bueno, la mayoría, amplia mayoría de todos los conflictos de la historia, sobre todo de la historia moderna de la humanidad, han terminado con algún tipo de negociación. Es muy difícil, en cualquiera de los casos que se quiera analizar, pretender de que va a haber una derrota absoluta de Ucrania. Está claro de que el país ha demostrado que tiene la capacidad, la determinación, la cohesión interna, la determinación social y un liderazgo que le ha permitido resistir a la agresión. Es difícil también, desde un punto de vista objetivo, ver una derrota absoluta de una federación rusa que tiene una serie de factores, más allá de que no llevó a cabo los objetivos estratégicos que se había planteado, la toma y el control completo de Ucrania, el retorno de la misma a lo que interpreta como su esfera de control e influencia, pero es un poder nuclear con una serie de incertidumbres que proyecta en su comportamiento como Estado y lo que eso significa. En ese sentido, me parece que lo que Zelensky plantea es que el devenir de la guerra va a ser determinado en buena medida por la capacidad que tenga Ucrania de disuadir a la población rusa, a su opinión pública, de que los costos de la guerra superarán en amplia medida a cualquier tipo de beneficio que se pueda recibir. Creo que ese fue el objetivo de la operación que aún sostiene hasta el día de hoy en la reunión en la región de Kursk. Creo que a eso se refiere cuando quiere poder alcanzar objetivos de naturaleza estratégica mucho más allá de las actuales capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
el plan para la victoria que ha traído Zelensky a Estados Unidos sería factible, y más en un año de elecciones acá en Estados Unidos, y también teniendo en cuenta, mediante todo esto, en medio de una visita, Ucrania afirma que un mortal ataque aéreo ruso impactó Zaporilla también. Así que háblenos un poco de este, del plan de la victoria.
Bueno, el plan para la victoria del presidente Zelensky es antes y después que todo una... A ver, es una denominación que él busca para ocasionar también un impacto. Vamos a un concepto específico. Mientras se da esta discusión, Australia, por ejemplo, que es un aliado confiable de los Estados Unidos, ha decidido que quiere entregarle 59 tanques M1A1 Abrams a Ucrania, ¿no es cierto? Y tiene, por las características de este vector, de este armamento, que contar con la aprobación de los Estados Unidos. ¿Qué sucede en este momento? Que también hay que entenderlo. La administración actual decidió en un momento político de que tenía que apostar por un incremento a la asistencia militar a Ucrania. Pero los demócratas, desde lo que fue la administración del presidente Obama, tienen en buena medida una responsabilidad sobre la generación de las condiciones geopolíticas para la agresión que sufriera Ucrania. Ustedes deben recordar que en un momento determinado, bajo la administración Obama, se le negó a Ucrania la disponibilidad de determinados vectores. Y la gente tiende, en este periodo de campaña, a tratar de establecer la posición de que Trump estaría en contra, como candidato, a asistir a Ucrania en la sostenibilidad del conflicto. Y esto olvida de que en buena medida los vectores y el armamento que permitió a Kiev resistir fueron entregados por la administración Trump, sobre todo las capacidades anticarro representados por los misiles Javelin, ¿no es cierto? Y cuando usted menciona Zaporilla, ese es otro gran factor de la incertidumbre. En la operación de Kursk, el alto delegado de las Naciones Unidas para el control de la energía nuclear manifestó su preocupación porque hoy, mientras estamos también sosteniendo esta conversación, los ucranianos se han colocado dentro del rango efectivo de su artillería de la central nuclear de Kursk y, sin embargo, no han bombardeado esta posición. La Federación Rusa, por el contrario, tomó efectivamente control de la central nuclear más importante de Ucrania. En más de una oportunidad ha realizado operaciones que colocan en serio riesgo la estabilidad, la protección y la viabilidad de el funcionamiento de esta instalación, ¿no es cierto? Y esto hace parte de lo que mencionaba al principio. Hay factores que tienen que ver con la capacidad y el hecho de que la Federación Rusa tenga un arsenal nuclear, pero también el comportamiento que ha tenido como beligerante en relación al respeto y a las obligaciones que debería mantener bajo el tratado que tiene como parte del sistema de control de centrales nucleares.
Pues bien, bien, agradecemos al doctor Hugo Acha, abogado, profesor universitario, analista político internacional, para aclararnos un poco de lo que es la situación de la visita del presidente ucraniano a los Estados Unidos con su plan para la victoria, teniendo en cuenta que se da inicio también a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde hay temas como el Medio Oriente, Venezuela, y será un tema más para tratar los líderes mundiales. Profesor, gracias y un abrazo.
Gracias.
Agradecido con ustedes, a sus órdenes.
Y avanza este martes en Martín Noticias AM con más información.
Los meteorólogos de Cuba, Estados Unidos y México han emitido alertas de huracán, ya que se espera que un grupo de tormentas ubicado al sur de las Islas Caimán se fortalezca a medida que avanza hacia el norte.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la perturbación se convierta en el huracán Helene el miércoles a medida que se acerca a la costa del Golfo. Advierte que podría alcanzar categoría 3 para este jueves.
También advirtió sobre fuertes lluvias que afectarán el Caribe Occidental, lo que podría provocar inundaciones y deslizamientos de tierra en el occidente de Cuba.
Por su parte, el Instituto de Meteorología de Cuba emitió el lunes un aviso de alerta temprana por intensas lluvias en el occidente del país.
La salud del preso político cubano y sacerdote yoruba Loreto Hernández García es extremadamente crítica, dijo a Martí Noticias su hermano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Los padecimientos que tiene, como son la polineuropatía diabética, hipertensión, cardiopatía isquémica y otros, están casi dando al traste con su vida. La dictadura lo sabe, y lejos de otorgarle la licencia extrapenal que una vez le aprobó la comisión médica, dilatan su excarcelación, lo tienen sometido a un fuerte estrés. Además, al no recibir los medicamentos que necesita ni la alimentación adecuada para un diabético, esto está comprometiendo seriamente su vida.
Loreto cumple una condena de 7 años de cárcel en la prisión de hombres de Guamajal en Villa Clara por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021.
Hernández García fue arrestado junto a su esposa, Donaida Pérez Paseiro, condenada a 8 años en Placetas, Villa Clara, a raíz de las protestas del 11J. En ese momento, ambos presidían la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
Mujeres cubanas, entre ellas activistas, artistas, empresarias e influencers, han expresado su apoyo y admiración a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Entre las participantes en un video difundido por la red social X se encuentra la activista Rosa María Payá, la actriz Susana Pérez y la periodista independiente Camila Costa.
Las mujeres cubanas que hemos vivido los horrores del comunismo te acompañamos.
Conocedoras en carne propia del dolor venezolano y su causa por la libertad.
Te extendemos nuestro más sincero apoyo y admiración absoluta
por la valiente labor que lideras en Venezuela.
Con gran orgullo levantamos nuestras voces en apoyo a ti, María Corina Machado.
Una mujer que con astucia, de manera pacífica, con total convicción y entrega,
ha puesto, junto a sus compatriotas, en jaque a la dictadura de Venezuela.
También se puede ver en el material a la influencer Gidi Madú, la empresaria Gabriela Pino, la doctora cubana Ada Inés Zamora, la activista Ana Meli Ramos y la cantante Menú Viola, entre otras.
Con tu resiliencia, tu coraje y tu planificación estratégica,
has generado una nueva esperanza, no solamente para Venezuela, sino para América Latina.
Uniendo a millones de seres humanos alrededor del mundo en una sola idea, la libertad.
En la misma red social, María Corina Machado agradeció a quienes llamó mis amigas cubanas del alma. El video termina con la activista cubana exiliada en Europa, Carolina Barrero.
Las mujeres cubanas estamos contigo. Y no hay vuelta atrás, es hasta el final.
El gobierno de México pagó a Cuba entre julio de 2022 y diciembre de 2023 23.241.156 euros por 610 médicos contratados para brindar servicio de salud en zonas rurales, reveló el diario El Universal.
El monto fue abonado en euros mediante 3 convenios divididos en lapsos de 10, 2 y 5 meses a la empresa comercializadora de servicios cubanos, S.A., indicó al diario mexicano el Instituto del Seguro Social.
En enero de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México denunció que Cuba había retenido el 94,4% del salario de los médicos enviados durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el periódico mexicano, hasta diciembre del año pasado, al menos 48 especialistas desertaron de sus actividades por motivos que no se especifican y cuyo paradero se desconoce.
Las misiones han sido señaladas por gobiernos y organizaciones internacionales por cómo los profesionales son sometidos a trabajo forzado.
¿Por qué? Porque necesitamos proteínas y manteca, sobre todo manteca, muchísima manteca.
Sigue logrando llenos en el Teatro Tower de la pequeña Habana de Miami en la calle 8, la icónica obra Manteca de Alberto Pedro.
Bajo la dirección de Raúl Martín y un elenco de lujo encabezado por Beatriz Valdés, Héctor Medina y Gilberto Reyes, la sala cobra una atmósfera especial con este referente del teatro cubano contemporáneo.
Sus protagonistas hablaron con Martín Noticias.
¿Por qué? Porque necesitamos proteínas y manteca, sobre todo manteca, muchísima manteca.
Todo es dificultad.
Mi propósito de seguir haciendo teatro, de defender a todas costas, de poderme montar en el escenario, pero sobre todo, de creer en el espectador.
Esto es un clásico de teatro cubano,
como los conflictos son humanos, además, trascienden cualquier época, pero además, casualmente, las circunstancias en que están estos personajes se han acrecentado, esa crisis, esa crisis ha crecido.
Y el mensaje más importante que defiende esta obra es eso: hay que tener un sueño, hay que tener una utopía y cuidar la familia por encima de cualquier pancarta, doctrina, lo que sea.
Porque la cosa no es comer o beber. La cosa es perder la posibilidad de lo distinto. Eso es lo que te mata.
Pérdida de la utopía.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo para encender nuestro faro informativo hacia nuestros países.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano. Un gusto como siempre.
Hola, Exida, Ricardo. Muy buenos días. Gracias por con nosotros a la audiencia en este segmento de Latinoamérica. Ya listo, hemos comido chicharrón ayer. Ricardo me mandó a comer chicharrón, así que lo hice. Seguí tus órdenes, Ricardo.
Muy bien, Alejandro, adelante.
Bueno, y ahora, en serio, vamos a comenzar con informaciones de Venezuela. María Corina Machado ha reafirmado que su país prevalecerá y que los presos políticos serán libres. Es la nueva promesa que ha hecho la líder opositora, que sigue bajo resguardo. Ayer hubo un apagón fortísimo también, un bajón de luz que se registró en varios estados de Venezuela. Quedaron sin servicio eléctrico durante varias horas. Álvarez, el canciller español, está reclamando la liberación de los españoles injustamente retenidos en Venezuela. Edmundo González se reunirá con Santiago Abascal en el Congreso de España. Recuerden que les había dicho esta semana que el próximo 4 es donde va a haber una reunión en la que se le pedirá cuentas al embajador y al canciller sobre lo que ha ocurrido en la Embajada de España, que obligó a su salida al exilio al candidato opositor Edmundo González. Bueno, otra noticia que se está generando desde Argentina, y es que la justicia de ese país ha ordenado la inmediata captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por graves crímenes en Venezuela. Lo resolvió la Cámara Federal porteña tras hacer lugar al pedido de las víctimas. La fiscalía corresponde disponer además la inmediata detención vía Interpol, y esa es la petición de la justicia argentina, con fines de extradición a esta República Argentina, dice el fallo al que accedió pues la prensa. Vamos nosotros también a seguir monitoreando lo que está pasando en México con el paso, y por supuesto alerta de lo que será el paso de este huracán John, así lo han denominado, y que nosotros estamos haciéndole seguimiento en nuestras distintas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Estas son algunas de las informaciones importantes destacadas, no sin antes me retiro sin decirle que en la Organización de Naciones Unidas María Corina Machado va a tener un papel importante, y Brian Nichols, el subsecretario de Estado norteamericano, ha señalado que su papel fundamental y la voz que va a alzar en la Organización de Naciones Unidas será por la libertad de Venezuela. Con esto regreso con ustedes al estudio.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Rapidito, arrollando, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Los Phillies de Filadelfia han ganado por primera vez en 13 años la Liga Nacional Este. Anoche apalearon a los Cachorros de Chicago 6-2. En este partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 hits, una carrera impulsada. Kyle Schwarber con jonrón, 2 imparables. Y J.T. Realmuto, el ex Marlin, también con 2 hits, 2 impulsadas. Aaron Nola ganó su número 13 y Filadelfia celebró con champaña su título, y eso significa que van a tener ventaja de local, inclusive exentos en la primera ronda de la postemporada. ¿Qué significa esto para los Mets y para los Bravos de Atlanta? Que ahora la serie que comienza esta noche en Atlanta entre los Mets y los Bravos es más crucial que nunca, porque ya se les fue la división y lo único que le queda a los dos es un camino mucho más largo y más complicado, que es el wild card del viejo circuito. Mientras tanto, los Marineros de Seattle lograron frenar, aunque sea por un día, a los Astros de Houston 6-1. Fue el resultado final. Con el cubano Jordan Álvarez lesionado, el camino fue mucho más fácil para los Marineros de Seattle. Randy Arozarena con 2 hits impulsó y anotó, Randy bateando 221 con promedio en base 334. Julio Rodríguez, el dominicano, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Miller ganó su número 12, lanzó 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 5. De cualquier manera, los Astros pueden ganar en cualquier momento, inclusive esta noche, la Liga, la división de la Liga Americana Oeste. Mientras tanto, los Gigantes de San Francisco, y esto se pone más interesante porque Arizona y los Mets estaban empatados, okay, con el mismo récord. Los dos están en los playoffs, pero al Arizona perder ayer significa que ahora los Mets jugarían en casa. Y los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Gigantes 6-3. Claro, todavía faltan 5 partidos y cualquier cosa puede pasar. Michael Conforto, un ex Met, da la casualidad.
Oye, mira eso.
Con 2 impulsadas y 2 imparables en la victoria de los Gigantes, y Matt Chapman con 3 impulsadas, incluyendo un cuadrangular dentro del campo en la victoria de los Gigantes. Esta noche, recuerden, por Radio Martí, los Mets contra los Bravos de Atlanta. Hoy y el jueves, un partidazo que es de vida o muerte. Y entonces, en las tablas de posiciones, ¿qué cambió? Ahora los Marineros a 1.5 juegos detrás de Kansas City en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada, y los Mets por encima de Arizona en los playoffs también. Ahora pasamos al soccer. Bueno, ustedes saben que mañana arranca hoy arranca una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. Están jugando muchos partidos, pero sin embargo, el Real Madrid, que juega contra el Alavés en casa en el Santiago Bernabéu esta noche, inclusive se puede dar el lujo de descansar a 7-8 titulares. El Barcelona juega mañana contra el Getafe, también pan con jamón, se puede dar el lujo de descansar a 7-8. Y el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo. El Atlético acaba de dejar de escapar puntos contra el Rayo Vallecano, así que se ve obligado a ganar. ¿Qué significa esto? Que en la Liga Española el Barcelona continúa invicto. No solamente invicto, 6 partidos, 18 puntos. No se puede pedir más. No te vas a esperar ahora. El Real Madrid con 14, el Athletic Bilbao con 13 y el Atlético de Madrid con 12 punticos. Me está diciendo Mikey Vázquez.
¿Qué?
Que como Marcano me robó 30 segundos. Hasta aquí los deportes.
Ay,
en Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Mm. Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.